cambiado el color de pelo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Saben cuál fue el primer ascensor urbano que se instaló en Pamplona? Quizás el más conocido, quizás les venga a la cabeza el de Descalzos. Pero lo cierto es que el primero no fue el de Descalzos, el primero fue el que se instaló entre la calle, ese ascensor que unía la calle Abejeras con la calle Milagrosa. Y de eso hace ya más de 20 años, fue en julio de 2004. Con ello, de ello vamos a hablar de estos ascensores urbanos que han facilitado sin duda ninguna la vida de muchos pamploneses con Enrique Maya. Él es exalcalde de Pamplona y además es arquitecto municipal. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me has dejado asustado con lo de los 20 años.
Pues si echas la cuenta, Enrique, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que la verdad es que se nos pasa el tiempo volando. Parece que fue ayer cuando cambiamos de siglo y ya llevamos un cuarto de siglo. Así que, pero bueno, digo que facilitan, ¿verdad?, mucho la vida a muchos pamploneses.
Bueno, la verdad es que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Primero de cómo es nuestra ciudad, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Es una meseta, es muy llanita, pero tiene unos desniveles muy importantes, ¿no? Sobre todo hacia el norte, hacia Larga, ¿no? Y luego mucho más suavecita, pero si nos ponemos en el parque del lago, ¿no? En la entrada de Pamplona y vemos todo lo que subimos por la avenida Zaragoza hasta llegar a arriba, pues la verdad es que hay unos desniveles importantes, ¿no? Entonces, como en otras ciudades, se acometió el ir haciendo ascensores urbanos y ya se han convertido en una realidad, ¿no? Hay para ser una ciudad del tamaño de Pamplona hay muchos, son 11, creo recordar, y bueno, pues lo que decías, facilita mucho la vida de la gente y por eso pues también se nos ha reconocido, ¿no?, en Pamplona siempre como una ciudad que ha luchado mucho por conseguir la accesibilidad universal y uno de los elementos son los ascensores urbanos.
¿Cuántos ascensores urbanos tenemos en Pamplona?
Pues son 11, ¿no? Si no recuerdo mal, 11 más las famosas rampas que nunca terminan de funcionar, que eso ha sido, la verdad, una pena, pero son 11, ¿no? Y como decías, el primero asociado a la, también nos hemos olvidado, ¿no? La plaza Félix Amunarriz, toda esa operación que la gente de más edad recordará lo que había ahí, ¿no? Es la calle Sangüesa que nos seguía hacia la avenida Zaragoza, estaba cortada, ¿no?
Sí.
Entonces se hizo toda esa actuación, la nueva rotonda, la plaza de Félix Amunarriz, y se vio pues que ese desnivel que existe entre la zona de la avenida Zaragoza y la zona de Abejeras era un buen lugar para un ascensor urbano, ¿no? Y, oye, hay un montón de viajes que se hacen en ese ascensor, o sea, más de 300.000, ¿no? De número de viajes que se hacen, ¿no? Luego se hizo, que son dobles, ¿no? El de la calle Isabelbeniz, de la calle Gallarre y Galbenzu, que ahí hubo que hacerlo en dos niveles, los ascensores de cristal, el de Descalzos, que fue, yo diría, casi épico conseguir hacer ese ascensor, gracias a una obra de ingeniería muy compleja, hubo que tirar un trozo de lienzo de la muralla para pasar por debajo. Lo pasamos mal en esa obra porque fue muy muy difícil, pero bueno, se hizo el nuevo edificio con sus ascensores, que es el que marca un poco el récord, ¿no?, de usuarios, ¿no?, que en un año pues rondan los 450.000 viajes, ¿no?, que es una auténtica barbaridad. Hay cosas, por cierto, que ya nadie se acuerda tampoco, pero cuando se hizo este ascensor en concreto, hubo pues un debate, bueno, ¿se cobra o no se cobra? Ahora diría la gente, ¿cómo vas a cobrar? Hay ascensores que se cobran, ¿no? Cuando tú vas por ahí a otras ciudades europeas, el mítico ascensor de Lisboa, por ejemplo, pues es casi como decir, esto te evita un viaje de autobús, pues lo pagas, ¿no? O sea, aquí hay de todo, ¿no? Pero se decidió que no, ¿no? Pero es que en ese ascensor, el de Rochapea Descalzos, pues casi 500.000 de viajes al año, se dice pronto, ¿no? Sí. Y en total de los ascensores, pues deben rondar ya, digo, cerca de los 3 millones de viajes, ¿no? Entonces, Cada pamplonés, cada pamplonesa, pues viene a utilizar ese ascensor, habrá que no lo utilice nunca, ¿no? Pero digo de media, pues como 15, ¿no? 15 viajes por habitante año, 15 veces, ¿no?
Está
Que
bien.
se supone que cada uno lo usa, ¿no? Yo recuerdo, pues, el de Chabacoy, aquel ascensor en el barrio Grupo Urdanos, que quedaba un poco tan alejado de cualquier comunicación, y al hacer ese ascensor, pues se puso en contacto con la zona de Barañáin, Chabacoy Norte, y fue un exitazo. Luego tuvo algún problema de ejecución, y bueno, las cosas, cuando se hacen cosas, a veces también pues surgen problemas, ¿no?
Problemas,
Lo que
claro.
no se puede es dejar de hacer, ¿no? Lo que hay que hacer, ¿no? Y el último, que es un ascensor de verdad precioso, que es el de Policía Municipal, que conecta toda la zona de San Juan con el parque, ¿no? De San Jorge, ¿no? Del río. Bueno, pues yo creo que se ha hecho bien, ¿no? Y además ha sido unánime la aceptación política. Siempre hablo de la unanimidad política. Pues bueno, ha sido unánime, ¿no? El entender estos elementos como elementos básicos para el día a día de la ciudad.
Sí, sin duda ninguna. Es que la verdad es que 3 millones de usuarios, eso es una barbaridad. ¿Falta alguna? ¿Falta alguno, Enrique, todavía por?
Bueno, no, ahora no hay ninguno que esté así en. Hombre, a mí, yo como soy un soñador y me encanta mi ciudad y estoy todo el día dándole vueltas, ¿no?
Bien.
Y fíjate, imagínate una macro obra que podía ser un hito en la ciudad, que conectase Mendillorri con Ezcairu. ¿Te imaginas?
Buah, sí, la verdad.
Ezcairu, el final, donde está el campo de fútbol, donde
Sí, sí,
está
sí, sí.
esa placita que hay ahí, que está a la ladera del monte,
Sí.
y subes a Mendillorri. Y estando en Mendillorri y Ezcairu al lado, resulta que para ir de Mendillorri a Ezcairu hay que dar una vuelta
Eso es verdad.
espectacular, ¿no? Entonces, una torre que sería, pues, como las que ya conocemos, pero seguramente más alta y con una pasarela, sería un sueño, ¿no? Ahí lo dejo, ahora que estoy fuera de los cargos públicos,
Sí.
le dejo la idea
Al que
al que la
venga.
quiera coger, pero es que los barrios hay que conectarlos. En cuanto hay una conexión, hay
Hay
vida,
vida,
hay
sí.
vitalidad. Fíjate aquí donde yo trabajo, en la oficina de rehabilitación, en el fondo de la calle Descalzos, donde está ahora el ascensor. Ahora, yo cuando estoy aquí veo pasar multitudes de personas que van de la Rochapea al centro andando, sin
Sí.
necesidad de ir en coche o dar la vuelta, ¿no? Con
Y
lo cual,
fíjate, hace unos años era impensable.
era impensable y se hizo con una ayuda europea. A ver, yo lo tengo que decir porque es verdad, la gran impulsora de este tipo de actuaciones fue Yolanda Barcina, ¿no? Que empezó con el del 2004, como bien has dicho, y también acometió con una ayuda europea el de Descalzos, ¿no? Yo creo que fueron dos grandes hitos. Y ya está asimilado, está funcionando, ya nadie lo discute y ya está. Alguno me criticó o nos criticó por el de descalzos, diciendo, oye, hay que subir andando, me decían algunos, hay que hacer deporte. Yo, no, tú puedes hacer deporte igual, no es obligatorio cogerlo.
Claro.
Claro.
Pero la gente que no puede, pues lo coge, efectivamente.
Hombre, sabes que es
Claro.
para una persona mayor que
Sí,
va
sí.
en silla de ruedas, por ejemplo, y
Sin duda.
plantarse de la Rochapea en la Plaza del Castillo sin problemas, es un lujo.
Sin duda.
Sí.
Pues mira, Enrique, además, hablando de esto, me has dado dos pistas para hablar más adelante. Lo primero es cómo se salvó, que me lo guardo, para otros días, cómo se salvó ese desnivel precisamente en la Avenida Zaragoza, todas las casas,
Sí,
todos los bajos, ¿verdad? ¿Cómo se consiguió salvar ese desnivel? Y también la permuta y el crecimiento del barrio de Mendillorri. Me lo apunto para
cuando
próximas.
quieras,
¿Te parece?
lo hablamos. Estupendo, yo estoy encantado de hablar de cosas de Pamplona y sobre todo con vosotros, que es un placer, ya lo sabes.
Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y
Bueno,
arquitecto municipal. Un fuerte abrazo.
un abrazo fuerte, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona. La Escuela Navarra de Teatro acoge el primer festival de berchos del ciclo Berchoaroa 2025 a las 7 de la tarde con los bercholaris Aisa Inchausti, Ane Lavaca, Ekain Alegre, Joanes Ilarregui, Josu Sanjurjo y Mayalen Lujambio. La entrada es gratuita hasta completar aforo. La Biblioteca Pública de San Jorge celebra este jueves a las 8 de la tarde una nueva sesión del Club de Lectura en Castellano, coordinado por el escritor Pachi Irurzun. El libro que se debate es la novela Azucre, de la autora coruñesa Viviana Candia. Y las personas empadronadas en Pamplona pueden visitar el Museo Universidad de Navarra de manera gratuita durante todo el año gracias a un convenio suscrito por el Ayuntamiento de Pamplona y la Universidad de Navarra con motivo del 10º aniversario del museo. Este museo acoge la colección 4 décadas, además de colecciones temporales.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Te suele suceder que no te atreves a hablar o no te atreves a tomar una decisión o no te atreves a hacer algo por el riesgo a que no te salga bien, por el riesgo a que no escuches lo que se espera del compañero, del otro interlocutor, por miedo, en definitiva, al fracaso? Pues puede llegar a ser un problema, ¿eh? Así que vamos a intentar hablar de esto, del miedo al fracaso, con nuestro psicólogo, particular aquí en COPE Navarra, con Alfonso Chavarri, el director técnico del teléfono de La Esperanza. Alfonso Chavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Puede llegar incluso a paralizarte ese miedo al fracaso.
Totalmente, va totalmente. Lo que pasa es que la sensación de fracaso es algo bastante común, pero fíjate sobre todo en personas que igual ven la vida en extremos, ¿no? En blanco y negro, que decimos, ¿no? Uh-huh. O lo hago todo perfecto o lo hago todo fatal. Es decir, no existen puntos intermedios. Yeah. Y la verdad es que a lo largo de nuestra vida, pues emprendemos muchas cosas, oye, y no todas nos van a salir como nos hubiese gustado, ¿no? Y a veces hablamos de fracaso. Desde mi punto de vista, a veces muy alegremente hablamos de fracaso.
Bueno. Sí, vamos, porque ¿qué es el éxito y qué es el fracaso, verdad? Es que es tan claro.
Claro, es que es muy relativo, ¿no? Claro. Pero también es verdad que vivimos en una sociedad que nos intenta vender unos mensajes desde mi punto de vista de fantasía. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nos dicen, y esto está muy extendido, que nos digan, oye, si deseas algo mucho, 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 lo vas a conseguir.
O no.
O no, ¿no? O claro, o si quieres, puedes, ¿no? Y en otras ocasiones nos ven, no, es que los astros están aliados contigo para que, vamos a ver. Es decir, que nos vende que la felicidad va en función del éxito alcanzado, ¿no? Eso es tener una visión muy muy infantil, ¿no? Muy infantil, que coloca pues a la persona en un egocentrismo en lo que todo gira alrededor, ¿no? Y en la valía personal, ¿de qué depende? Pues de que lo que hago se traduzca en éxito, ¿no? Por ejemplo, si tengo un estatus social, ¿no? O si tengo dinero o poder, ¿no? Entonces he alcanzado el éxito y por lo tanto tengo que vivir feliz. Y si no lo tengo, pues entonces no he alcanzado el éxito y lo que soy es un fracasado. Fíjate qué posturas más dicotómicas, ¿no? En los extremos, ¿no? Pero claro, estas posiciones que son muy individualistas, ¿no? Son muy peligrosas, ¿no? Porque se prescinde de algo que conocemos como el contexto social. ¿Qué es el contexto social? Oye, que vivimos y alrededor nuestra hay otras personas, hay circunstancias, y a veces esas personas y las circunstancias pues hacen que alcancemos o no aquello que nos proponemos, ¿no? Entonces, claro, es un riesgo el decir, si deseo mucho o si... En fin, vamos ahí, esto no se traduce, ¿eh? No. Es decir, muchas veces deseamos cosas, trabajamos por ellas y no salen bien. Y no salen bien, ¿no?
Hombre, primero hay que tener aptitud, porque si no tienes aptitud para hacer una cosa que deseas mucho, eso ya vamos mal. Pero luego lo que tú dices, ¿no? Que claro, las circunstancias y las personas que me rodean también van a influir en que me salga o no me salga.
Claro, exactamente, ¿no? Oye, que lo digan a todos estos jóvenes que ahora se han presentado al MIR, al FIR, al PIR, que han dado las notas ayer, ¿no? Yo conozco a unos cuantos de ellos y han trabajado un montón,
Claro.
pero un montón, ¿no? Y no lo han conseguido. Y no lo han conseguido. Pues porque en este caso hay personas que igual no han fallado una pregunta y eso
Claro.
se traduce en. Claro, ¿no? Entonces, quizá no tenemos en cuenta que error no es lo mismo que fracaso. Y entonces ahí la liamos, ¿no? Error no es lo mismo que fracaso. Vamos a ver, el error, el fallar, es algo consustancial a la vida, ¿eh? Y además, sin errores no hay conocimiento. La
Eso te
ciencia.
decía, la ciencia es ensayo-error, todo constantemente.
Exactamente. Entonces, ¿qué significa un error? Significa que es un obstáculo, ¿vale? Es un obstáculo, pero ojo, que puede convertirse en un impulso, porque es algo provisional. Es decir, he fallado en esto, he errado en esto, ¿no? Pero que eso no supone en absoluto, pues, abandonar un proyecto, una idea o algo a lo que queremos aspirar. Es un error. En cambio, fracasar, ¿qué significa? Renunciar, abandonar. Entonces, claro, si identificamos el error con el fracaso, ahí la hemos liado. Ahí la hemos liado. Es decir, bueno, erramos, evidentemente, pero ¿eso es fracaso? Pues posiblemente no. Y también hay que revisar las expectativas que tenemos cuando emprendemos las cosas, ¿no? No sirve, no sirve el. Si tal persona ha podido hacerlo, yo también. Bueno,
¿O no?
o no. Mira, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo personal. A mí me gusta tocar la guitarra eléctrica. Fíjate qué descubrimiento, ¿verdad? Bien.
Sí, no lo podía imaginar.
Pues mira, pero yo sé que no voy a tocar la guitarra como la toca Mark Knopfler. Toco porque, claro,
Pero
toco
vas a estar
porque me
cerca, seguro,
divierte.
vas a estar cerca.
Bueno, no, no, no sé, yo toco porque me divierto, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero si pretendo algo para el cual yo no tengo talento, en este caso, pues para tocar la guitarra como la toca Mark Knopfler, pues voy a tener una percepción de fracaso. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, me equivoco en un punteo de estos que hace el maestro, ¿no? Mark Knopfler, que me voy a equivocar, pues bueno, estoy errando, ¿vale? Estoy errando. Pero claro, si lo traduzco en un fracaso, es que yo nunca voy a poder, es que esto no es para mí, es que. Bueno, pues entonces ahí estoy llamando al fracaso, ¿no? Entonces hay que revisar las expectativas, ¿no? Porque si abrazo el fracaso, pues guardo la guitarra para siempre y adiós, ¿no?
Claro.
Pero si abrazo el error, entonces pues voy a seguir practicando hasta que me salga o no.
Claro,
O no, ¿no?
claro.
Y de todos modos, si me sale, sé que no va a ser igual que si se pone en la guitarra Mark Knopfler. Y esto es un ejemplo que nos puede servir para toda nuestra vida. Es decir, tenemos capacidades, tenemos habilidades, algunas de ellas se van a traducir en éxito, otras se van a traducir pues en que no salen, y sobre todo nos vamos a equivocar y vamos a errar por el camino. Bueno, pero si ese error, esa equivocación nos sirve pues para practicar más, para mejorar, para reorientar aquello que queremos conseguir, pues entonces ahí no podemos hablar de fracaso, ahí estamos hablando de un éxito personal. Los éxitos no se traducen siempre en conseguir lo que queremos. Y esta es una realidad, ¿no? Todos estos chicos y chicas que han puesto todo su empeño durante un año, ¿no? En preparar esas pruebas de MIR, de FIR o de PIR, ¿no? Y que no lo han conseguido, pues evidentemente no han conseguido aquello que querían. No han tenido el éxito de conseguir aquello, pero evidentemente ahora gozan de una formación personal que les permite abordar el éxito en otras, en otros campos, ¿no? Eso que decimos de todo es en función de cómo lo miremos. Evidentemente sí, ¿no?
Claro.
Pero el fracaso es algo muy rotundo, ¿eh?
Sí, y que lo deberíamos utilizar en contadísimas ocasiones, ¿verdad? Cuando
Exactamente.
realmente,
Ojo.
efectivamente, haya habido un fracaso estrepitoso, quiero decir, pues eso, ¿no? Cuando.
Exactamente, exactamente. O sea, si vivimos con los pies en el suelo, en la realidad a veces fracasamos, sí, fracasamos. Ya está. Porque igual hemos puesto mucho para fracasar o porque circunstancias externas u otras personas pues no nos permiten alcanzar aquello y entonces tenemos esa sensación de fracaso. Pero el fracaso que sea puntual, sea que sea por algo. algo. El problema es cuando tenemos una sensación de fracaso de vida, ¿no? Es decir, que todo lo que he emprendido, que todo, ahí ya sabemos que podemos entrar en terrenos muy peligrosos, y que sería muy bueno pues parar ese tipo de pensamientos y de sensaciones. Claro.
Por otro lado, Alfonso, igual lo intentamos abordar en otra ocasión, me da la sensación que muchas veces estos miedos, ya no solo al fracaso, sino otro tipo de miedos también, llegan cuando una persona pues pierde algo, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, cuando pierde a una persona que ha estado a su lado durante mucho tiempo, que le ha dado, en cierta manera, seguridad, y ahí va, y desaparece esa persona y empiezan a aparecer todos los miedos.
Y es así, y es así. Y además lo retratas, ¿no? Lo retratas cuando perdemos a un ser querido, que igual ese ser querido se ocupaba de ciertas cosas, ¿no? Y resulta que ese ser querido no está y yo me quedo, huérfano de es decir, ¿y ahora qué hago? Esos miedos son normales y tampoco hay que, vale, son normales, pero que no nos paralicen, ¿no? No nos paralicen, claro. Es decir, que nos llevemos a preguntar, bien, ¿y ahora qué hago yo con todo esto, ¿no? Es lo que hemos hablado, creo que en alguna ocasión, ¿no? La aceptación de lo que me está ocurriendo. Aceptar no quiere decir resignarse, ¿no? Aceptar quiere decir que hay cosas que han sucedido que no van a cambiar. La muerte de un ser querido no va a cambiar.
No va a volver, claro, está claro.
Claro, pero aceptar, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que no va a cambiar, pero y a contrario, vale, ¿y qué voy a hacer? Claro. Exactamente, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Eso es.
Bueno, qué gusto da aprender siempre aquí contigo, Alfonso. Un fuerte abrazo, gracias.
Venga, otro para ti, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy se ha presentado una nueva campaña de Manos Unidas bajo el lema Compartir. Es nuestra mayor riqueza. María Teresa Fortún es la delegada de Manos Unidas en Navarra. Enseguida la vamos a tener con nosotros aquí en COPE Navarra. También vamos a conocer el testimonio de Carmelo Pérez Aradros León, que ha estado durante 30 años en Zimbabue. Recordemos que mañana habrá una misa a las 8 de la tarde, una eucaristía en la parroquia de San Miguel, la eucaristía del ayuno voluntario, y que esta campaña de Manos Unidas, esta colecta especial por Manos Unidas, tendrá lugar este domingo en todas las parroquias, el domingo 9 de febrero. Recordemos, mañana viernes 7 a las 8 de la tarde en la parroquia de San Miguel tendrá lugar esa eucaristía del ayuno voluntario. Vamos a ver si hablamos ahora con María Teresa Fortún, delegada de Manos Unidas en Navarra, para que nos cuente esta campaña, esta nueva campaña de Manos Unidas, que tendrá lugar, como digo, este domingo. Compartir es nuestra mayor riqueza. Manos Unidas les invita a la Eucaristía del Ayuno Voluntario mañana en la parroquia de San Miguel a las 8 de la tarde, con la participación del coro del Colegio de Médicos en concierto. Vamos a ver si tenemos ya a María Teresa Fortún, aunque no tengamos a Carmelo Pérez Aradros, que nos cuente un poquito la campaña de... Bueno, ahora mismo María Teresa Fortún, delegada de Manos Unidas en Navarra, que nos quedaba a 1:30 con ella, en estos momentos ahora mismo no nos puede atender. A ver si podemos también hablar con el sacerdote, misionero, Carmelo Pérez Arados León. Les cuento un poquito su vida. 30 años ha estado en Zimbabue desde 1988. Desde 1984 hasta 2024, ha estado trabajando en proyectos, pues en centros sociales, construyendo pozos, hall multiusos, escuelas, cocinas rurales, letrinas allá en Zimbabue. Ha recibido ayudas de Miserereor, de diócesis de Calahorra, de la Caritas de Australia, del Movimiento Rural Cristiano, pero sobre todo de Manos Unidas allá en Zimbabue. Él es sacerdote, él tiene la licenciatura en misionología en la Gregoriana de Roma, máster en mística y ciencias humanas de Ávila. Como digo, ha estado 30 años, alrededor de 30 años allá en Zimbabue, y él es, bueno, pues la cara en estos momentos de las misiones. Vamos a hablar precisamente con Carmelo Pérez Arados León. Carmelo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alrededor de 30 años en Zimbabue, si no me equivoco.
Sí, he estado desde el año 88 al 2018, son 30 años.
Ahora mismo, en ese momento de la vuelta, siempre me llama a mí mucho la atención la vuelta, ¿no? Después de estar 30 años en Zimbabue, ¿cómo es la vuelta? Ahora vamos a los 30 años, pero a mí me llama más la atención cómo afronta uno, ¿no? De vivir en Zimbabue, de vivir esa realidad, a vivir esta realidad que nosotros tenemos, que muchas veces nos parece, ¿verdad?, que nos falta de todo y tenemos absolutamente de todo.
Bueno, es decir, cuando uno ha pasado tantos años en un país, la vuelta que ya hace tiempo, la vuelta que te está...
A ver,
porque fue un proceso de adaptación a mi propio país.
Carmelo, se te entrecorta, no sé si te puedes mover un pelín para que podamos escucharte bien. A ver si podemos escuchar a Carmelo Pérez Arados. No se le escucha bien.
Entonces, no. País, vuelves después de haber estado 30 años en un país, hablando otra lengua, adaptándote a la sensibilidad de ese pueblo. Al volver aquí, pues realmente a veces cuesta un poquito el aterrizaje, aunque sea en tu mismo país, porque has estado muchos años fuera, así.
Bueno, ¿qué labores ha estado realizando don Carmelo Pérez Arados en Zimbabue? Nada. Imposible, no. Vamos a intentar recuperar la llamada, porque la verdad es que se entrecorta y es muy complicado seguir la conversación con Carmelo. Una pena. Vamos a ver si recuperamos ahora la llamada, a ver si da menos problemas y podemos que nos pueda contar un poquito la realidad que ha vivido Carmelo durante esos 30 años, de 1988 a 2018 en Zimbabue, este sacerdote de la diócesis de Calahorra y la calzada de Santo Domingo, la calzada de La Rioja. Vamos a ver si podemos recuperar. La verdad es que estamos teniendo problemas hoy con Manos Unidas confiemos en que podamos recuperar la llamada con Carmelo Pérez Aradros. Vamos a ver, yo creo que enseguida le tendremos a este sacerdote riojano, ¿eh? que vamos a ver si le encontramos. Tenemos ya, a ver si Carmelo, muy buenas.
Sí, hola, muy buenas. ¿Empezamos?
Venga, empezamos, sí, porque se te entrecortaba y no hemos
nada, quítalo eso, porque eso no tiene...
Efectivamente. Bueno, nada, básicamente es que nos cuente, primero eso, ¿cómo es el choque, ¿no?, en la vuelta?
Bueno, mira, he venido aquí a... La vuelta, querías decir, mira, cuando uno pasa muchos años en un país, como yo, como un misionero, pues a veces le cuesta el aterrizaje en su propio país. Hay un proceso de adaptación, que diríamos incluso de inculturación en tu propio país, que a veces es un poco duro, ¿no? Poco a poco uno va, conoce la lengua, conoce, por supuesto, la cultura de su país, pero ha estado tanto tiempo fuera que sí que es choque, que le cuesta un poquito, que incluso a algunos compañeros he visto que se han sentido inadaptados en su propio país y han pedido la vuelta a ese país de destino que tuvieron, ¿sabes?
¿Qué labores ha realizado Carmelo allí en Zimbabue?
Bueno, voy a hablar específicamente, soy sacerdote misionero, por lo tanto, mi labor ha sido una labor pastoral, como cualquier sacerdote, de celebración de los sacramentos, de formación en laicado, de suscitar vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio, trabajar también en la autofinanciación de la Iglesia para que ellos vayan siendo artífices y protagonistas de su propio futuro. Pero me concreto ahora en el tema Manos Unidas, que es por lo que he venido a vuestra diócesis de Pamplona Tudela, y os cuento un proyecto que tuve en varios años, porque también Manos Unidas a veces tiene como fases. En este año hacemos una fase, en este segundo año hacemos otra fase. Yo estuve en 2 años para hacer la ampliación de aulas en una escuela primaria en el bosque, ¿no? La gente tiene que venir de lejos a la escuela. Y entonces, pues, estas aulas que eran muy precarias y siempre se mete mucha gente. Ahora hemos intentado que solamente entren 45 en cada aula, que ya es mucho, ya lo sé, pero vamos, que no haya más de 45, tampoco menos, ¿eh? Y Manos Unidas me ayudó a hacer bloques de edificios, ¿eh?, donde había 2 aulas, pues... eran 90, luego hicimos otro bloque, 45 y 45, 90, dotamos de mobiliario escolar resistente y bueno, lo tuve que buscar muy lejos, a 350 kilómetros en Bulawayo, la segunda ciudad del país. Lo dotamos también con letrinas, y con agua. El agua a veces las mujeres, digo mujeres porque es así, y niñas tienen que ir a buscarla muy lejos, incluso hasta 10 kilómetros, no quiero poner más. Y es un tema, es un bien muy preciado, ¿no? Entonces también dotó Manos Unidas que la escuela tuviera 2 tanques de 5.000 litros, 10.000 litros, que ha beneficiado también no solo a la escuela, sino también a la comunidad circundante, a la vecindad circundante, sí. Eso es lo que fue el gran proyecto. He tenido otros más pequeños, pero este fue un gran proyecto que me dejó Manos Unidas en mis manos. Subrayar también que los beneficiarios, que son los niños y las niñas, y los padres, pues también colaboran el paternalismo no va a ningún sitio, ¿no? Entonces, ellos son coprotagonistas de ese proyecto, pues igual en un 5%. Si me cuesta el bloque con las 2 aulas 100.000 euros, pues ponen 5.000. Pero a veces no pueden ni aportar esos 5.000, pues claro. Por lo tanto, lo que hacen es... ponen algo de dinero y el resto pues es trabajo, acarrean materiales primarios para la construcción, como puede ser la arena, el agua, como puede ser el cascajo y luego pues también pueden de una manera subsidiaria ayudar a un albañil, claro. Porque sí, porque son capaces de hacerlo así y tal. Son también coprotagonistas, claro. Sí.
Carmelo, ¿se vive la religiosidad de manera muy distinta allá en Zimbabue a la que vivimos aquí?
Sí, bueno, son pueblos muy religiosos. Sí, son pueblos muy religiosos. El proceso de secularización, el proceso de también en parte de deshumanización en algunos sentidos, la falta de empatía que ocurre aquí en Europa, no me refiero a España, ¿no? Pero no hay que engañarse, vivimos en un mundo globalizado. Las ciudades de África, que yo las conozco también, aunque he estado en el campo siempre, pero conozco Harare, la capital, o Bulawayo, pues también están en procesos también de una cierta secularización. Pero el campo donde yo he vivido, el mundo rural, sí que vive una cercanía, ese sentido de trascendencia, ese sentido todavía de generosidad, de solidaridad entre las familias, ese respeto a los ancianos, de los niños. Sí, todavía no ha entrado el bucle aquí de Europa, no está. Bueno,
pues Carmelo Pérez Aradros León es misionero, ¿verdad? Sacerdote misionero, es la imagen que nos trae hoy Manos Unidas. 30 años trabajando en Zimbabue. Sí. Mañana es el día del ayuno, la Eucaristía del Ayuno Voluntario en San Miguel a las 8 de la tarde.
Ahí estaré.
Y el domingo, ¿verdad? Pues a rascarnos todos el bolsillo por una buena causa en esa colecta de Manos Unidas. Carmelo, muchísimas gracias por contarnos.
Venga, un abrazo a todos, abrazo a los navarros. Venga. Un abrazo a todos, grande.
Y ahora voy a saludar a Elena Escalada. Ella es presidenta de Magale y también, ya la presentamos aquí también, como directora de la Asociación Española, Asociación Estatal de las Familias de Acogida. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Pues porque las familias de acogida solicitaban esta misma semana al gobierno que no haya menores de 6 años en centros tutelados. Nos lo va a explicar ella aquí en Cooperamarra. Elena Escalada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, exactamente, ¿qué solicitáis con esta petición? Claro, hay menores de 6 años en centros tutelados, intuyo. ¿Queréis que entreguen eso, que esos niños vivan, convivan con familias de acogida?
Sí. Lo que hacemos es recordar el acuerdo que tuvieron todas las comunidades autónomas y el gobierno central en 2022 para conseguir que en 2026 no hubiera ningún niño menor de 6 años en centros. En verdad, tú sabes que la prioridad, lo mejor para el niño es crecer en familia.
Claro.
Y de hecho, pues hay que hacer todo el esfuerzo de para los menores de 18, ¿no? Para todos. Pero sí que, pues por un primer paso y una primera urgencia, vamos
se
a
puso
decir,
los 6 años.
Se puso los 6 años. Vale. Y entonces es un recuerdo, porque justo el Ministerio ha dado los datos oficiales y pues eso, se ve que no se ha conseguido.
¿Queda mucho por conseguir?
Pues bueno, en Navarra no está mal. No está mal. Yo que tengo visión así estatal, ¿no?, de toda España, pues en toda España hay 1.200 niños pequeños creciendo en centros.
Vaya.
Cosa que espanta, ¿no? Y en Navarra son 5 los datos oficiales, ¿no? Porque es en un momento, pues,
claro,
el corte lo hacen en una fecha,
en
¿no?
un momento
entonces,
concreto.
Bueno, pues, los datos
sí,
oficiales
que
son
pueden
5.
Ser 4 o 6, ¿no? Pero ahora mismo son.
Eso es. 5, es verdad que Navarra es en población es también pequeña, ¿no? Pero bueno, sí que pues ya vamos por buen camino. Y 5. Ya solo con uno sería un drama,
ya es mucho,
¿no?
¿Verdad?
Es mucho, porque es un bebé, es un niño pequeño que necesita un vínculo, se sabe perfectamente desde la psicología, desde la ciencia, vamos a decir, lo importante que es que en esa primera infancia tenga un vínculo con una persona, ¿no? Con un adulto que se vuelva loco por él, que es lo que pedimos.
Claro. Son 5, claro, es una solicitud al gobierno de Navarra. Pero supongo que también será una solicitud a la sociedad navarra a que nos animemos a poner nuestras familias a disposición de esos niños.
Sí, es un problema complejo que necesita todos los actores, ¿no? De los medios de comunicación, difundiendo, la sociedad conociendo, ¿no? Porque los que hemos acabado acogiendo, al final es porque nos hemos enterado que existían niños aquí en Navarra, ¿no? Navarros, en esta situación. Entonces sí, pues hay que difundirlo y la sociedad tiene que dar un paso y también Gobierno de Navarra pues el paso de apoyar, ¿no? El acogimiento familiar.
Hemos conocido en esta casa, ¿verdad?, varios casos, varias familias de acogida Y siempre decimos lo mismo, que la acogida es una gran desconocida, que hay distintas formas de acoger, ¿verdad? Y que las familias pues nos podemos acoger a distintas formas de acogida, ¿no?
Eso es. Justo en estos pequeños, ¿no? En donde ponemos ahora el foco de menos de 6 años, hacen falta familias con más disponibilidad, las familias que llamamos acogimiento de urgencia. Se trata de un bebé o un niño pequeño en el que hay una situación urgente que tiene que salir de su casa. Entonces, en ese momento hace falta una familia disponible. A mí, yo sí he sido madre de urgencia una vez, y entonces me llamaron a la mañana para la tarde tener al bebé en casa. Entonces, esa disponibilidad especial es las que ahora tienen 13 familias en Navarra. Hay 13 familias de urgencia, que llamamos, que están disponibles para lo que pueda suceder. De hecho, si llegamos a hablar hace un par de años, eran 5. De toda la vida, casi eran 5 y ahora son 13.
Vamos aumentando.
Muchísimo, porque la difusión ayuda, toda la labor que hacéis, ¿no? Y también las familias de acogida, las asociaciones, pues ahora pues en Navarra Magale, ¿no? Hemos dado un paso en decir, pues tenemos que salir, tenemos que salir, y también echamos un café con cualquier persona que quiera, ¿no?, interesarse, porque toda esa reflexión que se lleva, ¿no?, cuando oyes de la acogida, como dices, hay como mucho desconocimiento y mucho, pues que esa reflexión no se haga solo tú en tu casa con tu pareja o con tu, ¿no?, sino que se haga con otra familia que ya ha acogido, y esa es la mejor manera de
aclarar. Eso te iba a decir yo, ¿no? Viene muy bien también que el acompañamiento que realizáis, ¿no?, a todas esas familias.
Sí, eso es. Tenemos una web a nivel estatal, acogedores.org, que ahí es, bueno, volcamos, hay un curso online sencillo que es, pues volcar toda la información que nos hubiera gustado tener. Y después un enlace, pues en este caso a Magale, ¿no?, para que se tome un café con...
Pero claro, ya tener un hijo, ¿verdad? Muchas veces dices, si me hubieran dado información de cómo criar un hijo, claro, si ya encima es un hijo que no es biológicamente tuyo, ¿no?, y que viene seguramente en unas condiciones pues más complicadas, sí, ¿verdad? Pues evidentemente todo se complica, ¿no?
Sí, es verdad que eso es uno de los frenos, ¿no? Hay uno que es desconocimiento, porque dices, no, es que yo voy sola. Pues por supuesto puedes, siendo soltera o soltero, puedes acoger con pareja, por supuesto, también, con hijos biológicos, sin hijos biológicos, con casa en propiedad, sin casa en propiedad. O sea, al final es interesarte y ver un poco.
Bueno. ¿Dónde la gente que pueda estar interesada, dónde nos puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar Magale?
Pues en magale.org o en acogedores.org. Allá el contacto es directo.
Pues Elena Escalada, gracias por toda la labor que realizáis, y ojalá consigamos que el año que viene sean 0 en vez de 5.
Así es, aquí estaremos contándolo.
Un fuerte abrazo. As far as feeling goes.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. As far as feeling goes. I heard all the time and never slow down. I don't show that side, it's better for now. And I'll relive the times we spent in the cloud.
La 1:51 de la tarde, mediodía, COPE. Escuchas aquí en COPE Navarra, saludos de Fermín Astre. Vamos a hablar enseguida de deportes con Alberto Sanz. Vamos a hablar de ese partido frente a la Real Sociedad, pero también de la ley ELA con Chapela, con nuestro gran amigo Chapela, que ha tenido Alberto la fortuna de hablar con él. Hacemos primero una pausa y seguimos hablando con Alberto Sanz.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Vian Automóviles SEAT, a partir de hoy, cada día puede ser diferente. Estrena tu SEAT Arona con entrega inmediata y 10 años de garantía. Llévate ahora un SEAT Arona automático desde 200€ al mes, pero date prisa que se acaban. Tan solo tenemos 7 unidades disponibles. Ven a Vian Automóviles SEAT, en Polígono Agustinos.
Irache, Javier,
Antón, Inge, Leire,
Agustín,
Amaya.
Iruñean 200.000 bizilagun baino gehiago gara.
Personas que nos relacionamos, creamos redes y hacemos ciudad.
¿Te sumas al Autolan?
Plaza en el Cartuco Gara. Plaza ON, Iruñeco Voluntario en Udal Sarea.
Red Municipal de Voluntariado de Pamplona.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Navarra, este San Valentín no lo vas a olvidar, porque del 14 al 16 de febrero se celebra la tercera expo de Flexicar. Será aquí en el Navarra Arena. Va a ser brutal. Tendremos más de 500 coches con precios irrepetibles y garantía de hasta 2 años. Además, podrás comprar ahora y empezar a pagar en mayo. Os esperamos. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Carlos Astibia, estanterías metálicas, muebles metálicos, trasteros organizados, exposición en comercios. Soluciones para todos los espacios y todas las medidas. Trasteros, garajes, nos adaptamos a todos los espacios de tu casa para sacarles el máximo provecho. Asesoramos, visitamos, medimos y montamos. Carlos Astibia, estanterías metálicas. La solución llamando al 948 230180. Que no pase otro día sin montar la estantería.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya tenemos a Alberto Sanz con nosotros. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Vamos a hablar, si te parece, de uno de los protagonistas, yo creo que hay en este día, que es Alberto Armendáriz, a quien también conoces, más conocido como Chapela, que ha ganado recientemente un torneo de MUS que se lleva celebrando 33 años, que eso igual tampoco, Fermín, es noticia. Tú bueno, alguna bueno. Chapela
pero,
ya tienes tú.
Pero tiene mérito. Ya ganar un campeonato de MUS ya tiene mérito.
Ya de por sí tiene mérito, claro. Si a esto le sumamos que Alberto lleva 4 años en los que se comunica a través de una tablet porque ha perdido el habla y que tiene una tablet que con los infrarrojos le leen las pupilas y con sus pupilas él va tecleando en la pantalla para poder hablar. Tiene una pantalla en la cual tiene las palabras habituales del MUS: envido, paso, quiero, órdago. No te olvides del órdago, Fermín. Tiene esas palabras para poder ir jugando una partida, lo cual, oye, que tenga ganas, que quiera pasar tiempo con sus amigos, que le guste todavía el MUS, tiene mérito. Pero es que encima hay que decir que lo anecdótico es que ha ganado, pero creo que una vez más nos ha dado un ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Si te parece, vamos a escucharle. Venga. Como digo, él ha perdido el habla y él habla a través de la tablet, por lo tanto, suena así y nos explica cómo se comunica.
Desde hace 4 años me comunico a través de una tablet que tiene incorporado un lector ocular con infrarrojos y detecta el movimiento de mis pupilas.
Y también explica que tiene esas expresiones habituales del MUS.
Una de estas opciones es escribir en una misma pantalla expresiones y palabras propias del juego de MUS. Por ejemplo, envido, órdago o no hay MUS.
Y al final, Fermín, el MUS es una excusa, entre otras cosas, para pasarlo bien y estar con los amigos.
El hecho de jugar una partida de MUS ya es un gran éxito para mí, porque me permite pasar un rato divertido. Y sobre todo poder relacionarme con mis amigos, que siempre han estado a mi lado ayudándome desde que me diagnosticaron ELA.
Es que es, a mí, Fermín, la de Chávez, que esta historia me conmueve. Él es un auténtico fenómeno. Y mira también lo que podemos escuchar.
¿Tienes la suerte de ganar el campeonato? Pues ya tienes excusa para estar vacilando durante todo el año. Hasta el próximo campeonato.
Fermín, y como veníamos hablando, claro, al final él, oye, gana y ya tiene la excusa, ¿verdad?, para poder sonreír, para poder estar hablando de esto con los amigos, y es una excusa más, ¿verdad?, para poder sonreír, o lo que es lo mismo, es una excusa para disfrutar de las cosas que todavía puedo hacer.
Todo se resume en disfrutar de las cosas que todavía puedo hacer, y jugar al MUS es una de ellas.
Y me quedan 2 sonidos más. La entrevista está entera en cope.es/Navarra. Me quedan dos cortes. El penúltimo, Fermín, igual te viene bien porque explica al final quién es el que gana el MUS.
Pero al final, creo que acaba ganando el que le entran mejores cartas y tiene acierto.
Bueno, hay que saber, ¿eh? No pues, solo ya, las cartas.
Te voy a explicar la última mano. Los rivales con dos reyes, pero al gran Chapela le entran medias y 31 de mano.
Bueno, pues ya está.
No está mal, ¿no?
No está mal. Yo ya afirmo eso, yo ya afirmo desde luego. Por cierto, Alberto, que ya pronto ya están preparando el Chapel Rock también, en Suiza. Para, suele ser por abril, se suele organizar allá también un festival de rock con todos los amigos de Chapela. Se monta un ambientazo maravilloso para precisamente para ayudar no a Chapela, sino a ANELA, a la Asociación Navarra de la ELA, que es, todos los apoyos, todas las ayudas son pocas, Alberto.
Bueno, como hemos dicho, Chapela es un tío fenomenal que además es muy rojillo y por eso, claro, yo he dicho, oye, ¿y lo de hoy qué? Real Sociedad Osasuna, cuartos de final de Copa, partido muy difícil, y él me dice esto.
Yo confío siempre en Osasuna y esta vez no va a ser menos.
Muy rojillo, decir, muy, muy rojillo.
Muy rojillo. Sí.
Tiene ahí además a su amigo Osambela, que con el hijo jugando en el
Promesas. Guarte, y que piensa, te tengo que decir que antes del Atlético Osasuna de Copa del Rey, ya me dijo, vamos a ganar. Y esta vez también es optimista, así que ojalá tenga razón y Osasuna le dé una alegría a él, clasificándose para estas semifinales, que como digo, no va a ser nada sencillo, pero oye,
venga, pues
hay que confiar.
Tienes 40 segundos, cuéntame algo de hoy.
Sí, te cuento que hay 23 futbolistas convocados para el partido de esta tarde, 7:30 en el Real Arena, que Vicente Moreno tendrá que descartar a uno de esos, porque en Copa ya sabes que el límite está en 22, y veremos cuál es el descarte, porque tiene la suerte que tiene toda la plantilla a su disposición, pero va a tener que dejar a un futbolista de la primera plantilla fuera, o bien a el tercer portero, Stamatakis, y quedarse solo con dos guardametas. Veremos cuál es la decisión y también veremos, una de las noticias es saber cuántos minutos y si está para ser titular el bueno de Brian Zaragoza. 7:30, Real Arena, Real Sociedad Osasuna.
Gracias, Alberto.
Abrazo.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.